Luego, al final te quería hacer una pregunta de rejilla.
Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, pues venga, hazla ya, que aquí un
Fácil.
compañero quiere hacer una pregunta de la rejilla.
Es que al momento de formar los conjuntos, entiendo, pero hay una cosa que no me queda clara, que es,
Bueno, a ver.
tengo a la persona, pues me dice la persona significativa para él, ¿no? Contando con su yo actual y su yo.
Sí.
Perfecto, tengo la vista de las personas en horizontal. Entonces, a la hora de hacer las miradas, los constructos, ahí tengo la duda, es, por ejemplo, bueno, tu padre y tu madre, ¿cómo era?
¿En qué se parecen?
¿En qué se
¿O qué tienen
parecen?
en
Me dice, por
común?
ejemplo, son felices. Vale, entonces, ¿y qué más? Pues, son fiesteros.
Sí.
Y otra cosa más, ¿no? Entonces me
Sí.
dice, ¿alguna cosa más? No. Entonces, ahí la pregunta es, cuando me dice no, enseguida pregunto, ¿en qué se diferencia? O sea, ¿qué sea lo opuesto de?
Lo primero, entendí yo que se hacían las similitudes. Luego el resto de diadas, ¿en qué se parece tu madre a no sé quién? O tú y tu madre, ¿en qué os parecéis? O tú y tu padre, ¿en qué os parecéis? ¿De
O sea, para seguir
acuerdo?
haciendo los constructos, una vez que termino con esta primera diada padre-madre, paso a comparar a la persona, al sujeto, con los otros miembros, con padre y madre, o. Pero porque esa es la cosa que entonces no me queda tan clara. O sea, ¿de dónde salen todos los otros constructos?
Bueno, ahora la verdad es que no te lo puedo contestar con certeza, ¿sabes? Ya lo miraré porque además me bajé el manual del profesor Freisas. Ya lo miraré y lo pondré en el foro, si te parece, porque tengo una noción, pero en estos momentos la verdad es que tampoco lo sé con precisión. Yo he usado la rejilla dos veces y con el manual delante y en caso un concretito.
Es
Eso, o
que en
sea
el
que
libro te dan
no.
por sobreentendido también,
Por eso.
y
Entonces.
en este contenido de evaluación continua lo explica, pero tampoco te dice exactamente eso, no lo explica
Vale,
exactamente, lo
pues
da como entendido.
lo buscaré porque en el manual ese sí que viene y en el artículo ese de la chica esa que os dije, bueno, ese artículo que está dentro de la práctica de evaluación continua de las técnicas objetivas, allí creo que viene también bastante bien la descripción de la construcción, de cómo la hicieron. Entonces ya lo buscaré y lo pondré en el foro, porque
Vale.
para aventurarme a decir una cosa que no estoy segura, pues prefiero mirarla,
Claro,
¿vale?
digo, ¿cómo paso la siguiente diada o
Ya.
cuándo?
¿Qué quieres hacerla o qué?
Más que todo es por saberlo.
Vale,
O sea, por
sí.
tener
Sí, sí,
o
sí.
sea, tenerlo súper claro,
Muy bien.
¿no?
Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las técnicas objetivas que básicamente son la evaluación psicofisiológica. Este tema, como habréis visto, no tenía tareas de evaluación continua, yo lo he revisado por incluirlas, y tampoco prácticas, como es natural, porque cualquiera de estas técnicas requiere un equipamiento tecnológico que no va a estar a nuestra disposición, ¿no? Usualmente. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata. Fernández Ballesteros, Rocío Fernández Ballesteros y Calero llaman técnicas objetivas aquellos procedimientos donde se recoge información de eventos psicológicos observables o amplificables que no son controlables por el sujeto, o sea, que no es que las señales que vamos a registrar, salvo casos muy concretos y entrenamiento previo, generalmente uno no es capaz de controlar. ¿No? O sea, yo no puedo controlar mi tasa cardíaca salvo que me entrenen. O no puedo controlar la temperatura corporal, así a priori, ni puedo controlar mi ritmo alfa de electroencefalográfico, ¿no? Bueno, entonces, salvo entrenamiento, los cuales se aplican y esos registros hay que hacerlos mediante un equipamiento bastante sofisticado en algunas ocasiones. Que permiten la administración de algunas pruebas, el registro, la puntuación y el análisis objetivo, que suele ser mecánico o electrónico. ¿Qué quiere decir análisis objetivo? Análisis objetivo quiere decir que no depende de la subjetividad del evaluador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una escala de apreciación, por ejemplo, qué sé yo, la escala de depresión de Hamilton, ¿de acuerdo? Es una escala de apreciación del estado depresivo del paciente. Para cada uno de los ítems yo tengo tres, cuatro valores y yo como clínico puntúo en más o menos intensidad, o sea, entre esos cuatro valores elijo uno en función de lo que a mí me parece el paciente, ¿vale? Eso ahí es, por eso se llama escala de apreciación, porque la apreciación ahí es subjetiva por parte del clínico. A lo mejor tú llegas y yo le pongo un 2 en un ítem y tú vienes y dices, no, hombre, un 3 o un 1, lo que sea. Aquí no, aquí el análisis es objetivo, es decir, la obtención del resultado es objetivo a través del instrumental. ¿De acuerdo? No depende de mi subjetividad. Bueno, y entonces dentro de estas técnicas objetivas incluyen técnicas cognitivas, es decir, que van a trabajar sobre aspectos básicos, digamos, ¿no? Generalmente el procesamiento de la información, percepción, memoria, atención, tiempo de respuesta, respuestas motoras, por ejemplo, coordinación visomotora, coordinación ojo-mano, exploración ocular, y psicofisiológicas. Y son muy importantes en el desarrollo de la psicología básica y de la neuropsicología también. Vamos a verlas despacio. Bueno, entonces, la psicofisiología es una disciplina psicológica que se ocupa del estudio de los correlatos fisiológicos que son congruentes, o sea, correlativos al comportamiento. Comportamiento en un sentido extenso del término también, porque hemos hablado también de cogniciones, hemos hablado de atención, memoria, de acuerdo, tiempo de respuesta, exploración visual, o sea, hemos hablado de fenómenos cognitivos también, donde estudiaremos el correlato fisiológico que acompaña a esos fenómenos, ¿vale? Entonces, los elementos esenciales de las técnicas de evaluación son el registro fisiológico y el contexto psicológico. A ver, por ejemplo, un médico puede querer estudiar la frecuencia cardíaca relacionada con el esfuerzo físico, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Pues ponen al paciente a correr en una cinta con un registro, con electrodos para registrar el cardio, ¿no? Bueno, ahí hay contexto psicológico, no hay contexto psicológico. La señal es la misma, ¿vale? Es frecuencia cardíaca. Yo como psicólogo a lo mejor quiero estudiar la frecuencia cardíaca en relación a tareas de atención, vamos a suponer. Porque yo sé que las tareas de atención, por la bibliografía, sé que generalmente disminuye la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Estamos usando la misma señal, pero en un lado el médico no, ahí no hay contexto psicológico, es una prueba de esfuerzo físico, pero en cambio yo voy a usar esa misma señal en relación al contexto psicológico, en este caso, por ejemplo, la variación, o sea, las tareas de atención, la capacidad de concentración y de atender selectivamente a un estímulo, ¿vale? Ahora también como psicólogo puedo cambiar el estímulo. Puedo decir, no, ahora voy a estudiar la frecuencia cardíaca en relación a estímulos fóbicos. Y voy a ver si pacientes que tienen fobia, cuando le presento los estímulos, su tasa cardíaca se dispara. ¿De acuerdo? O sea, por un lado tenemos el registro fisiológico, pero lo importante también para interpretar la evolución de esos datos va a ser el contexto psicológico. Es decir, qué situación estoy presentando al sujeto, o cuál es el requerimiento de la tarea para que eso me permita a mí interpretar qué sentido tienen los datos, la evolución de los datos. ¿Se ha entendido bien? Bueno. Requiere una instrumentación específica que generalmente pasa por un lado, presentadores de estímulos, que normalmente vienen ya montados o en programas de software que se montan en equipos, ordenadores, etcétera. Muchas veces los estímulos son visuales, auditivos, a veces son táctiles también, pero generalmente visuales y auditivos. Y luego las tareas que debe diseñar, que debe realizar el sujeto, que están en función del componente psicológico que se quiera estudiar, ¿de acuerdo? A veces se le va a pedir que haga determinadas trayectorias, que resuelva determinados problemas, que apriete un botón cada vez que vea no sé qué estímulo, ¿de acuerdo? Y hay veces que otras veces simplemente le vamos a pedir que vea, que mire, sin que haga nada, o que escuche, sin que haga nada, ¿de acuerdo? O sea que eso hay que diseñarlo previamente, ¿vale? Bueno, entonces, las técnicas de registro, vamos a obtener información de tres sistemas, que son el sistema nervioso autónomo, o el sistema nervioso periférico, que son el sistema nervioso autónomo y el somático, los dos son periférico, y del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, para entendernos, ¿vale? Entonces, la obtención de las respuestas psicofisiológicas, de cualquiera de ellas, tiene varias etapas, ¿de acuerdo? Entonces, las etapas son, primero hay que captar la señal, hay que captarla, pues a través de electrodos o sea, algún tipo de sensor, ¿vale? Tenemos que captar la señal. Luego, hay que transformarla, porque muchas veces la señal, pues o es bioeléctrica, a veces es mecánica, a veces, ¿de acuerdo? Entonces hay que transformarla. Además, son señales generalmente de baja intensidad. La amplitud, por ejemplo, de la señal, muchas veces son microvoltios. O sea, entonces, microvoltios es que no, casi no lo íbamos a poder ver. ¿De acuerdo? Entonces, hay que amplificar. Normalmente los equipos constan de amplificadores de señal, ¿vale? Luego ya una vez la señal amplificada se hace el registro y ya posteriormente el análisis y la interpretación de los resultados. Los tipos de señales son básicamente dos, o bien bioeléctricas, donde lo que registramos es el cambio de potencial, ¿de acuerdo? Sabéis que las membranas intercambian iones, ¿de acuerdo? Y entonces eso es lo que registramos a través de electrodos. Los electrodos muchas veces van a ser, no sé cómo los llama en el libro, no me acuerdo cómo los llama, yo los llamo de cuchara.
De copa.
De copa los llama, sí, pero vamos, yo que compro electrodos a Neuronic, los llaman de cuchara y ellos los venden, ¿eh? O sea que cuchara o copa es igual, ¿vale? A veces hay de pinza también, por ejemplo, para poner los músicos en pendiente, de pinza en la oreja o en las orejas. Otras veces son internos, subcutáneos también, pero bueno, generalmente los que se usan muchas veces, la mayor parte de las veces son de cuchara, que van pegados con un esparadrapo, se pone un gel conductor que precisamente facilite el paso de la señal, ¿de acuerdo? El conductor que en último extremo es gel con agua, con sales, ¿no? Y son las sales las que actúan como transmisores, como facilitadores de la transmisión. Entonces, por un lado, bioeléctricas y luego fenómenos físicos, donde los transductores o sensores convierten las señales también en eléctricas. Entonces, en todo diseño, digamos, de cualquiera de los tres tipos de registro, del sistema nervioso autónomo, del somático o del central, hay varias fases. Primero, generalmente, se coloca el instrumental al sujeto, se le coloca los electrodos, etcétera, y se le suele dejar unos minutos un poco de adaptación, ¿no? Para que, en fin, porque hay veces que, por ejemplo, cuando te ponen el gorro, pues, a ver, un minuto no pasa nada, pero hay que acostumbrarse también. No es que duela, pero es que, a ver, no deja de ser un gorro que aprieta un poco, porque tiene que apretar un poco, porque si no, el electrodo se queda aquí arriba y no hay contacto, el pelo evita el contacto, ¿de acuerdo? Con el cuero cabelludo, que es donde va a recoger la señal. Entonces tiene que encajar bien, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, entonces hay primero una fase de adaptación donde no hay registro, simplemente uno se adapta, el sujeto se adapta al instrumental que se haya colocado, a la sala, al entorno, a la pantalla del aparato que tenga delante, en fin. Luego hay un periodo de línea de base donde, en situación de reposo, sin ninguna tarea por delante, se registra ya la señal de interés, ¿de acuerdo? La o las señales de interés, que es un periodo corto, pues unos 5 minutos o lo que sea. Y a partir de ahí ya se inicia la fase de estimulación o de tareas, ¿de acuerdo? Estimulación puede ser pues que yo le presento tareas o pues, imágenes y el sujeto tendrá que hacer algo o no, a lo mejor no tiene que hacer nada, solo tiene que mirar, por ejemplo. En otras situaciones, pues sí, tendrá que apretar una tecla cada vez que vea aparecer no sé qué. En otras tendrá que seguir con la mirada cada vez que un objeto se mueve por la pantalla, en fin, en función del experimento, ¿verdad?, o del ensayo. Y ahí hay registro, por supuesto, durante todo ese periodo también. Y luego hay una fase de recuperación que usualmente también hay registro, cesa la estimulación, pero a veces es de interés, después de una estimulación, ver cuánto tarda la señal en volver a la fase previa, digamos, a la de línea de base, digamos, ¿no? Bueno, eso es común, digamos, para cualquier técnica, ¿vale? Entonces, entre las técnicas del sistema nervioso vegetativo, entre las señales que se registran, están la electrodérmica, cardiovascular, pupilar, la temperatura corporal, la actividad gastrointestinal y respuesta sexual. Entonces, dentro de la actividad electrodérmica, que es una de las más comunes junto con la cardiovascular, ¿no? Sabéis que la actividad electrodérmica se debe a la facilitación o impedimento que ofrece ofrece la piel al paso de la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, es un índice de activación más bien inespecífico, ¿vale? Hay dos tipos de respuesta, las respuestas tónicas y las respuestas fásicas, eso para cualquier tipo de actividad. Respuesta tónica, acordaos que es el nivel basal, y respuesta fásica es respuesta de fase, o sea, en fase a estímulo, ¿de acuerdo? Tónico es el nivel basal. El nivel basal. Pues una respuesta, por lo tanto, inespecífica. Y respuesta fásica es la respuesta que se produce ante un determinado estímulo, es reactiva al estímulo, ¿vale? Que generalmente incluye un incremento de la conductancia y una recuperación posterior, ¿vale? La actividad cardiovascular, que es otro tipo de variable dependiente del sistema nervioso autónomo, ¿no? Del sistema vegetativo, que generalmente son tres las señales más estudiadas: frecuencia cardíaca, flujo sanguíneo y presión sanguínea, lo que llamamos la tensión, ¿no? O sea, presión sanguínea, ¿vale? Entonces, bueno, el instrumental que se precisa para registrar esta actividad es o bien electrocardiograma, en el caso de la frecuencia cardíaca, o registros pletismográficos para el registro del flujo y de la presión sanguínea. El flujo es el volumen de sangre, digamos, ¿no?, que se bombea. Y la presión es la resistencia que ofrecen los vasos al paso de la sangre en cada bombeo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la actividad cardiovascular en qué contextos psicológicos se estudia? Pues en muchos, en contextos de trabajo sobre motivación, sobre activación, sobre estrés. ¿Sabes qué? Tema cardíaco, etcétera. El reflejo de defensa, aspectos, trastornos de corte emocional, la atención, por ejemplo, lo que os he dicho antes, ¿no? Que en tareas de atención la actividad cardíaca se modifica. En tareas de condicionamiento clásico instrumental, en desarrollo de enfermedades psicosomáticas, o sea, hay muchos entornos clínicos, muchos ámbitos de interés clínico en el que se estudia la actividad cardiovascular. Otra variable dependiente del sistema nervioso autónomo, la actividad pupilar, la dilatación o contracción de la pupila, que depende del sistema vascular periférico y si... eso es la temperatura corporal. Se utiliza una técnica para medir el diámetro, la apertura o cierre de la pupila, ¿vale? Lo que se llama la pupilometría fotográfica. Y entonces tiene que ver en situaciones de esfuerzo mental, actividad física, activación, bueno, muchas veces también se modifica con el consumo de drogas, obviamente, ya lo sabéis. ¿En qué tipo, por ejemplo, de situaciones puede ser de carácter conductual, puede ser de interés? Pues, por ejemplo, en el estudio de las condiciones lumínicas de la conducción, por ejemplo, ¿no? Para establecer situaciones de riesgo de conducción o cosas así, puede ser también interesante. Luego la temperatura corporal, que está así, depende del sistema vascular periférico. La temperatura corporal además depende mucho también del ritmo circadiano. O sea, la temperatura corporal baja, cae, empieza a caer cuando se empieza a producir melatonina, es decir, al anochecer, cuando se empieza a ir el sol, ¿de acuerdo? Y desciende a lo largo de la noche, alcanza su mínimo aproximadamente alrededor de las 4 o 5 de la mañana y después empieza a subir. O sea que el ritmo circadiano también... Hay variables que hay que tenerlas muy en cuenta porque se modifican en función de si es de día o de noche, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza, por ejemplo, en el caso del estudio de la migraña o de la enfermedad de Raynaud, que sabéis que la enfermedad donde las manos, la enfermedad de corte especialmente de tipo vascular, ¿no? Relacionadas con que las manos están siempre frías, que no la habéis leído. No os ha salido aún por los libros, pues sale mogollones de psicología.
No,
la enfermedad de Raynaud es muy famosa, vamos.
¿Pero eso es
somático? Sí, bueno, tiene un componente vascular, pero luego muchas veces a través de algunas técnicas, especialmente de biofeedback, de la temperatura corporal, es susceptible de mejora también. Bueno, luego la actividad gastrointestinal, que depende de la motilidad gástrica e intestinal, ¿vale? Y entonces se utiliza mucho en el estudio de úlceras o colon irritable, estrés, ¿de acuerdo? Y la respuesta sexual mediante técnicas pletismográficas, que ya sabéis que depende fundamentalmente, tanto en el hombre como en mujer, del aporte de volumen sanguíneo, ¿de acuerdo? Y se utiliza en el estudio de disfunciones sexuales, para valorar el efecto de los distintos tratamientos en distintos problemas de disfunción sexual, A veces, por ejemplo, también se utiliza, no en España, pero en otros países sí que hay otras publicaciones, lo utilizan para determinar el interés pedófilo, por ejemplo, en casos de pedófilos recalcitrantes, ¿no? Pues ponen estímulos pedófilos en la pantalla mientras registran la respuesta de vasodilatación, digamos, ¿no? De la zona genital para ver si eso le excita o no le excita. De acuerdo con vistas a tratamiento, a pronóstico, o a medida de seguridad o a lo que corresponda. En España, que yo sepa, eso no se hace, pero en otros países sí que se hace. Empezamos ya un ratito. A ver. Bueno, luego en el sistema nervioso somático, pues sobre todo la actividad muscular, la actividad ocular. Y la actividad respiratoria. Entonces, la actividad muscular que se mide a través del electromiograma EMG, ¿de acuerdo? EMG, electromiograma, sobre todo lo que mide es sensible, digamos, a la situación de tensión o relajación muscular de la musculatura corporal de las zonas que se registren, ¿vale? De las zonas musculares que se registren. Muchas veces tiene que ver con la expresión emocional. Las situaciones de tensión emocional tienden a aumentar la tensión muscular en algunas zonas, especialmente en el trapecio. Muchas veces eso se asocia a cefaleas, precisamente por la tensión muscular de la zona del trapecio y del cuello. Al final eso da dolor de También las cefaleas tensionales. Perdón. Bueno, en las situaciones de fatiga, en la rehabilitación neuromuscular, por ejemplo, en pacientes que han tenido inmovilizada una musculatura, que sea un brazo, una pierna, y después es precisa la rehabilitación muscular porque la musculatura se ha debilitado por la inmovilización, pues para ir midiendo el tono muscular que se va recuperando, por ejemplo, pues es interesante también. O sea, muchas veces la relajación muscular que los psicólogos buscamos a través de sistemas de relajación, incluso tipo Jacobson, ¿no? Por ejemplo, que es muy, muy mecánico, lo que busca es eso, la relajación de las zonas musculares. Luego, otra señal dependiente del sistema somático son los movimientos oculares, o sea, el rastreo, la exploración, ¿de acuerdo? La conducta visual, el rastreo de un objeto. Entonces eso puede ser interesante, por ejemplo, en la conducción. Se utiliza mucho en marketing, lo que se llama neuromarketing. Se utiliza mucho a la hora de colocar los objetos en una estantería, por ejemplo, pues analizan mucho qué tipo de rastreo visual hacen los clientes cuando entran, ¿no? Y entonces ven que dirigen, yo no me lo sé, ¿no? O sea, lo que voy a decir me lo voy a inventar directamente, no, pero sé que es de este tipo, ¿no? Bueno, pues primero dirigen la vista a tal sitio, luego a tal otra y luego a tal otra. Entonces, ¿qué hacen? Pues los objetos que no son, los productos que no son de primera necesidad, pero que te los quieren meter, pues te los ponen en las zonas de rastreo frecuente. En cambio, la leche, que aunque no la veas, la vas a buscar porque te tienes que llevar leche, porque leche bebemos todos, pues aunque la metan allá debajo de la estantería, es igual, ya la buscarás. ¿Me explico? O sea, utilizan esto para colocar objetos en fins. Pero, por ejemplo, en la conducción, ¿de acuerdo? En el estudio, por ejemplo, de la velocidad lectora, de la rapidez, rapidez lectora, la velocidad de los movimientos acádicos en la lectura, ¿de acuerdo? Se estudia, se rastrea con técnicas de registro de este tipo. Luego, la actividad respiratoria, donde básicamente hay dos. Por un lado, un sensor con una cinta alrededor del tórax, que a lo que es sensible, digamos, es a la inspiración, a la distensión pulmonar, o mediante una espirometría, donde tú soplas, el paciente sopla, y tú ves el volumen de aire que es capaz de expulsar, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza bastante en ansiedad, en esfuerzo mental, en estudios sobre esfuerzo mental, en asma. También, mirad, este señor de aquí, pues, lleva por un lado unas cintas para medir la actividad respiratoria, ¿no? O sea, ahí sería somático. Luego lleva para medir la actividad, la presión, la tensión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, allí sería sistema nervioso autónomo. Y lo que lleva en el dedo, pues seguramente son electrodos de conductancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sistema nervioso autónomo también, de conductancia de la piel, ¿vale? Bueno, y luego tendríamos el sistema nervioso central. Entonces, en el sistema nervioso central lo que vamos a medir es la actividad eléctrica del cerebro, que por un lado puede ser en condiciones basales, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos el EEG convencional, que ahora ya se cuantifica, por eso he puesto aquí EEGQ. Q significa cuantificado, ¿de acuerdo? A los valores se les ha dado, o sea, una señal que es analógica se ha digitalizado ya hace muchos años a través de, especialmente algunos algoritmos como la transformada rápida de Fourier. Y luego aparece, están también lo que se llaman potenciales evocados cognitivos, que empiezan a partir de los 250-300 milisegundos, ¿no? Presentado el estímulo, y hay muchos, el más conocido es la P3, ¿no? El P300, pero también está la N400, que es lo que se llama el diferencial semántico, está la P600, que aparece cuando hay una discrepancia sintáctica en la frase. O sea, por ejemplo, si yo os digo, es que esta mañana, sintáctica, esta mañana me he comido los rosquillas y la croissant. Ahí he cambiado el género de los artículos. A vosotros sintácticamente eso suena mal, ¿de acuerdo? Cuando suena mal tenéis una P600, ¿de acuerdo? Ahora vamos a verlo despacio. Luego la variación negativa contingente, que es un potencial negativo que aparece en un estímulo, es primero anticipado por un estímulo. Cuando aparece el segundo estímulo aparece una variación. El sujeto lo anticipa, ¿de acuerdo? Mediante un potencial negativo, se llama variación negativa contingente. Luego hay otras técnicas, como la tomografía por emisión de positrones, donde a lo que es sensible esa técnica es al consumo, al incremento de la actividad metabólica de las distintas áreas del cerebro. Por el hecho de que aquellas áreas del cerebro que están participando más intensamente en determinados aspectos del procesamiento de la información en un momento dado, están más activadas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista metabólico. Y luego la resonancia magnética nuclear, por ejemplo, donde se hacen secciones transversales, secciones de imagen, claro, pues que se seccione, son pruebas en vivo, no es una prueba post-mortem, que también se seccionaría, pero es secciones de imagen, cortes de imagen por planos muy finos en las tres dimensiones, o sea, perdón, en las dos dimensiones, donde se analiza, digamos, la estructura, pero con un nivel de definición importante, ¿de acuerdo? Entonces, el eje, la actividad eléctrica del cerebro, que durante un tiempo, en los años 90 estuvo muy de moda, bueno, hasta los 90 estuvo muy de moda, en los 90 se pusieron muy de moda las técnicas de neuroimagen, de la resonancia magnética, el TEP, todo esto. Porque lo que pasa es que son instrumentales muy caros, pero muchas veces hay muy pocos equipos de ese tipo, y luego la resolución temporal que tienen es muy, muy inferior, mucho peor que la del EEG. Así como el EEG tiene una pobre resolución espacial, en cambio tiene una magnífica resolución temporal. Es decir, que tú presentas un estímulo y la actividad eléctrica del cerebro cambia en 0,1 milisegundos. ¿De acuerdo? En cambio, si ese cambio lo quieres detectar a través de un TEP, te salen 10 segundos. 10 segundos es el infinito en la actividad cerebral. Te da tiempo a leer Quijote, o sea, es una barbaridad. Tienen muy poca resolución temporal, en cambio el eje tiene una alta resolución temporal. Entonces, en fin, el montaje, antes se ponían electrodos de pala, de cuchara, Y uno en uno había que saberse dónde había que ponerlo. Ahora ya los electrodos vienen montados en un gorro, te pones el gorro y de cada uno de esos electrodos sale un cablecito que al final sale por aquí en una cola de caballo de cables, que es lo que se conecta al aparato, que va al amplificador y del amplificador va al transductor y del transductor ya se analiza, ¿vale? Convierte el transductor, convierte la señal analógica del eje en señal digital, lo cuantifica, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces el montaje de los electrodos es estándar, se llama sistema 1020 o sistema de Jaspers. Veis que los electrodos van nombrados por F si son frontales, T temporal, P parietal y C central, ¿de acuerdo? En la mayor parte de los potenciales, sobre todo la P3, la N2, la P3, la N4 también, lo que se llama la línea media, bueno, el G es el de referencia, ¿vale? Pero FZ, CZ y PZ son la línea media, FZ frontal, frontal medio, central medio, parietal medio, ¿se entiende? Es donde generalmente se registra la mayor amplitud de los potenciales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se coloca el gorro, se inyecta gel conductor, no al sujeto, sino a través del agujerito ese para que contacte con el cuero cabelludo. En realidad lo que se hace es una especie de construir una especie de tornillo con el gel, ¿de acuerdo? Luego se lava la cabeza y ya está, ¿vale? ¿Se entiende? Es para facilitar el contacto. Bueno, y entonces se hace el registro. El registro, os hablan de cinco tipos de onda. Mirad, las ondas básicas de la actividad base del cerebro son delta, teta, alfa, beta y gamma. En función del número de hercios o ciclos por segundo. Por ejemplo, delta va de 0 a 3 hercios, ¿no? Lo tenéis en el libro. ¿Eso qué quiere decir? Que en un segundo la onda oscila entre 0 y 3 veces. ¿De acuerdo? Si cogéis el delta de aquí, este espacio de aquí es un segundo, ¿vale? El eje horizontal es un segundo. Si contáis, oscila entre 0 y 3 veces. ¿De acuerdo? Cogéis el teta y va de 4 a 8. En un segundo oscilará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. ¿De acuerdo? El alfa, entre 8 y 13 hercios. Entonces, en un segundo, que es el eje horizontal, que dura un segundo, contaréis hasta 13 picos. Entre 8 y 12 picos. ¿De acuerdo? Beta va de 13 a 30. En realidad hay dos betas. Beta sub 1, que va de 13 a 18, que se relaciona con actividades cognitivas complejas, y beta sub 2, que suele ser casi siempre patológico y que tiene que ver con patología bastante florida, tipo delirium, alucinaciones, etc. Y luego el gamma, que es un ritmo de frecuencia mucho más alta, ¿vale? Entonces, en la introducción del texto de este tema, os mencionan varios autores, William James, Cannon, que los conocéis a todos, pero os mencionan a un señor que es Berger, Hans Berger, en el 29, que es este señor, Hans Berger, que además es que parece hermano gemelo de mi jefe, es que es impresionante lo que se parece. Yo a veces se lo he enseñado y le digo, anda, qué mayor eres, qué bien estás, porque esto es del 29. Es una broma, pero es que se parece muchísimo. Bueno, pues este señor era un neurólogo que tuvo la desgracia de nacer en el régimen pre-nazi y nazi, vivir, vamos, durante el régimen pre-nazi y nazi. Era un neurólogo que era un hombre bastante obsesivo, el hombre de esta gente muy concienzuda, como mi jefe, o sea, es que se parecen todo. Y entonces terminaba el trabajo en el hospital de mañana y se quedaba toda tarde y medianoche haciendo sus experimentos, que consistieron en hacer registros electroencefalográficos desde fuera del cráneo. Hasta entonces se habían hecho registros, pero se habían hecho a cráneo abierto, sobre todo con heridos de la Primera Guerra Mundial, sobre el cerebro, sobre dentro, o sea, si faltaba un trozo de hueso, pues aprovechaban y ahí ponían la placa, ¿no?, de electrodos. Pero este señor, desde fuera, desde el scalp, desde el cuero cabelludo, presentó registros, ¿no? Presentó el registro del alfa, del ritmo alfa, Fue el primero que lo presentó. Bueno, al pobre se le chotearon todos sus colegas. Esto fue así. Se le dijeron que era imposible, que le tomaron el pelo, vamos, se le burlaron. Le dijeron que era imposible, que desde fuera era imposible, que la actividad era de muy baja intensidad, no se podía registrar desde atravesando el hueso, que lo que estaría registrando sería algún artefacto de la red eléctrica. Y bueno, el hombre pues al final se suicidó. No sé si, no quiero decir que se suicidara por esto, no lo sé por qué se suicidó, pero al final el final fue que se suicidó sin haber tenido reconocimiento por parte de sus colegas, ¿no? Y a los 2 años de terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues 2 norteamericanos recibieron el Premio Nobel de Medicina por lo mismo. Lo que es estar en el bando ganador, o sea, en la historia, ¿no? Pero yo, eso me gusta hacerle un homenaje de un minuto, porque este señor soportó el escarnio de la comunidad científica y a lo mejor si no hubiera sido alemán y en ese momento histórico, pues a lo mejor alguien le hubiera hecho un poco más de caso, pero en fin, pues le tocó lo que le tocó, ¿de acuerdo? Entonces, todos debemos la electroencefalografía a este señor, ¿eh? Bueno, entonces, en los el registro que tú puedes hacer puede ser de línea de base, es decir, con el sujeto en reposo, ojos abiertos, ojos cerrados, hay un protocolo, ¿vale? Y sin ninguna tarea cognitiva, o le puedes presentar estímulos. Cuando le presentas estímulos, el cerebro los procesa. El tipo de procesamiento dependerá del tipo de estímulo y del tipo de tarea, ¿de acuerdo? Pero los procesa. Y lo que tú puedes hacer es obtener el potencial evocado cognitivo. Pero el potencial evocado cognitivo necesita promediar. Es decir, que necesitas presentar el estímulo muchas veces para luego sumar las respuestas inmediatas a ese estímulo presentadas a lo largo de varias veces, como aquí veis que donde pone B hay una línea, otra línea, otra línea, otra línea y se suman y al final dan C, que es el potencial evocado promedio. ¿De acuerdo? Porque hay que promediar. Si alguien sabe teoría de la señal, ruido, el eje es el ruido. La actividad de base del cerebro es el ruido y lo que queremos es detectar la señal del potencial, o sea, cuál es la respuesta al estímulo. Pero claro, el cerebro tiene una actividad de base. Entonces, para borrar esa actividad de base, necesitamos promediar, ¿de acuerdo? Porque la actividad de base es nuestro ruido y necesitamos presentar un montón de veces el estímulo, promediar la respuesta inmediata a ese estímulo y entonces obtenemos el potencial. Lo limpiamos de ruido a base de la promediación. ¿Se entiende o no se entiende? Eso tiene que ver con un ingeniero electrónico lo entendería muy bien. Quiero decir que los que trabajan con frecuencias lo entienden bien, ¿vale? Entonces, bueno, hay distintos tipos de potenciales. El más importante es, bueno, el más importante no, uno de los mejor conocidos es la P3 o P300. Es igual que los potenciales se nombran como P cuando el potencial es positivo y N cuando es negativo y se denominan como números atendiendo al momento de milisegundos en que suelen aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, la P1 aparece alrededor de los 100 milisegundos, la P2 alrededor de los 200. No quiere decir 200 exactos, ¿eh? Puede ser 240, pero es el segundo pico que aparece, ¿vale? La P3 alrededor de los 300, aunque hay P3 a 600 milisegundos, pero si la tarea es muy compleja, el proceso se retrasa, ¿no? Bueno, luego ya viene la P6, ¿de acuerdo? Que es el sintáctico que os he dicho, el potencial sintáctico. Y N cuando son potenciales negativos. Dentro de los negativos, el más importante o el mejor conocido es el N400, que es un potencial que también se llama semántico. Lo descubrieron dos psicólogos, Hilliard y Kutas, que todavía trabajan en Estados Unidos, ahora trabajan en prosopagnosia. Y lo descubrieron estudiando el lenguaje. Trabajaban con niños con dificultades lingüísticas y encontraron que cuando se le presentaba al sujeto frases semánticamente incongruentes, acordaos que la P6 era sintácticamente, la N400 es semánticamente incongruentes, aparecía alrededor de los 400 milisegundos una onda negativa, ¿de acuerdo? Por eso se le llamó potencial semántico, pero ahora sabemos que la N400 no solo aparece con estímulos verbales, también aparece con estímulos visuales, Por ejemplo, si ponemos una cara del revés como estímulo, tendremos todos una N400, salvo en los autistas. Los autistas o no aparece la N400 o aparece muy tardía, se retrasa mucho. ¿Por qué? ¿Por eso qué quiere decir? Que en el autismo un rostro humano se trata como un objeto, no como un rostro humano. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Hay algunos potenciales que también son específicos, por ejemplo, la N170, que quiere decir potencial negativo, que aparece a los 170 milisegundos, aparece, además esa sí que es clavada, a los 170, o sea, clavada. Aparece cuando yo detecto un rostro humano. Cuando yo veo una cara humana, tengo una N170, ¿de acuerdo? Todavía no sé si todavía no he procesado si esa cara la conozco o no la conozco, si me es familiar, no me es familiar, pero lo que tengo claro es que no es un botijo, es una cara humana, ¿se entiende? Es un estímulo específico y es una N170, un potencial negativo que aparece a los 170 milisegundos, ¿de acuerdo? Cuando el estímulo es una cara, ¿vale? Es específica. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, a ver, entonces los potenciales se han utilizado no solo en el estudio de algunas psicopatologías, sino también muy fundamentalmente en el estudio de procesos cognitivos básicos, por ejemplo, la atención, la memoria, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un paradigma de estudio que se llama efecto viejo nuevo, que quiere decir que se les presenta a los sujetos un conjunto de estímulos para que los conozcan. A esos los llamaremos viejos, porque luego los volveremos a presentar mezclados con otros nuevos que no ha visto nunca, ¿vale? Los viejos eran los que ya conoce y los nuevos eran los que no ha visto nunca. Por eso se llama efecto viejo nuevo, ¿vale? Si yo promedio todos los potenciales de los estímulos viejos frente y lo comparo con el promedio de todos los potenciales que obtengo en los estímulos nuevos, ¿qué obtengo? Pues obtengo que en los estímulos viejos tengo una P300 de mayor amplitud, que es esta que aparece aquí señalada con la flecha, ¿vale? Una P300 de mayor amplitud y además localizada en áreas parietales, ¿de acuerdo? Porque está en memoria, ¿vale? Yo, por ejemplo, este lo he replicado y este es mi... Yo hago eso, mezclo, presento, por ejemplo, 50 estímulos viejos, 50 imágenes, le enseño 50 imágenes sin registrar, simplemente le presento las imágenes. Y a continuación mezclas esas 50 imágenes viejas con 50 imágenes nuevas, las mezclas aleatoriamente, las presentas aleatoriamente. Y obtienes dos potenciales, uno viejo y otro nuevo. ¿Vale? Uno de estímulos viejos. Entonces aquí veis, por ejemplo, esta representación que da la salida cartográfica del programa. Veis que viene la representación de los electrodos del gorro que os he enseñado antes. Sabemos qué zona es cada uno. Lo veis, ¿no? La línea media es FZ, FZ, PZ. Luego el lado derecho es el hemisferio derecho y el izquierdo es el hemisferio izquierdo, ¿vale? Entonces veis que la máxima altura en la P3... En la siguiente os la he aproximado para que lo veáis mejor. ¿Vale? Si contáis, por ejemplo, aquí en FZ, por ejemplo, P1, P2, la P2 siempre es más alta y más robusta de la P2. P3, ¿veis la P3, no? ¿Dónde está el cursor? Donde he puesto la rayita del cursor, eso es la P3. ¿Veis que se replica el efecto viejo? Es decir, los estímulos que el sujeto ya tiene en memoria, porque se los he enseñado antes, generan un potencial de mayor amplitud que los estímulos nuevos que no os había visto nunca. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Vale? O sea, que se utiliza para trabajar memoria, atención, etcétera. Este, por ejemplo, es un trabajo, tenéis aquí la referencia, lo podéis leer entero, que si ponéis esto en Google os aparece entero el artículo, ¿vale? Aquí, en cambio, en lugar de la P3 es la N400, ¿vale? Entonces podéis ver, os he dicho, se estudia como potencial semántico, es decir, como para notar la incongruencia del lenguaje. Entonces se le presenta al sujeto cuatro frases, cuatro tipos de frases. El contexto psicológico es transparente y se bebe, es él, Y entonces aparecen como estímulos, cuatro estímulos. Uno que es congruente, que es el agua. El agua es congruente con el con que es transparente y se bebe, ¿de acuerdo? Luego el vidrio, el café y un automóvil. Es decir, tres grados de incongruencia semántica. ¿Lo veis, no? Entonces, y se obtienen los potenciales para los cuatro tipos de estímulos. Congruente y luego incongruente, más incongruente, incongruente sumo, ¿vale? ¿De acuerdo? Veis que cuanto más incongruente es, mayor profundidad tiene la N400. Es decir, mayor amplitud. ¿Lo veis, no? Que la onda es más profunda. O sea, la amplitud de la onda, aquí pasa, aquí está ya en menos 5 microvoltios. La N400 es una onda muy pequeña, es muy difícil de trabajar porque es muy pequeña. Pero bueno, el promedio es menos 5 microvoltios, ¿vale? Más o menos. Y esto es, digamos, la representación de la línea, digamos, de la actividad basal del sujeto sin realizar ninguna tarea y representada la actividad en mapas que, en el fondo, obedecen a una cuantificación. Lo que pasa es que se representan así pintadas porque permite una comprensión más intuitiva una vez que te sabes las claves, ¿de acuerdo? Mucho más que un montón de matrices de datos, pero al final esto responde a una cuantificación, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis que las columnas, la columna de la izquierda es la actividad de onda delta, siguiente teta, alfa, delta y total, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no os la voy a explicar entera porque, en fin, pero empezando por arriba, si contáis de arriba, desde arriba, la cuarta fila es la más interesante porque es lo que se llama potencia relativa normalizada. O sea, veis que pone PR, Z, quiere decir la potencia relativa en puntuaciones Z, es decir, normalizadas, comparado el sujeto con su grupo de referencia, ¿vale? Entonces veis que, y lo que tiene al lado es una escala de colores que... La parte azul veis que es o sea, la parte de abajo veis que es azules, colores fríos, que quiere decir que ahí digamos que la actividad es muy baja y cuando aparecen colores rojos quiere decir que la actividad es mayor, ¿vale? Entonces, en la cuarta fila, que ya digo que es potencia relativa en Z, veis que la actividad alfa, que es la tercera columna, cuarta fila, tercera columna, el alfa está en azul. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene muy poco ritmo alfa esta persona. ¿Lo veis, no? ¿Se entiende? Delta tiene el normal. Está en blanco, está en la media. Pero alfa tiene muy poco. Y hacia la izquierda tiene bastante teta y bastante delta. Es decir, es un cerebro que está muy lentificado para la edad que tiene. Porque aquí está comparado con su grupo de referencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Tendría que tener más alfa y menos teta. ¿Se entiende o no? ¿Vale? Bueno, un poco, a ver, para que os hagáis una composición. Bueno, luego conceptos básicos en evaluación psicofisiológica. Bueno, pues activación. La activación, que es el aumento o la disminución de la excitabilidad del sistema nervioso central y del periférico. Luego la reactividad, que son los cambios, ¿no?, que se producen a... en las respuestas fisiológicas ante sucesos que ocurran en el medio, y ahí hay tres básicos: respuestas de orientación, cuando aparece un estímulo nuevo, por ejemplo, ahora oiríamos un portazo, nos volveríamos todos a mirar a la puerta, ¿vale? Respuesta de orientación. Reflejo de defensa, cuando el estímulo es de muy alta intensidad, entonces ahí nos provocaría lucha o huida. Imaginad que de repente oímos una explosión. En vez de un portazo, oímos una explosión, vamos aquí mismo. Bueno, salimos todos zumbando. Ni os decimos adiós online ni nada, o sea, nos vamos todos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la intensidad del estímulo provoca huida o lucha. ¿Vale? Respuesta de sobresalto es una respuesta, el estímulo ahí es de mayor intensidad que en la de orientación, pero no es de defensa. Por ejemplo, el típico es el de parpadeo. ¿Vale? Ante un soplido, parpadeo, por ejemplo. O ante la amenaza de que se acerca un objeto por cada vez, ¿vale? Otros conceptos básicos importantes en psicofisiología, la plasticidad, el grado en que se pueden modificar las respuestas fisiológicas, ¿vale? Entonces, ¿Cuáles son los mecanismos por los que se modifican las respuestas fisiológicas? Bueno, pues un mecanismo que en el fondo son, algunos son aprendizajes básicos, ¿eh? Por ejemplo, la habituación. La habituación es que, a base de repetir el estímulo, la respuesta pierde intensidad, ¿vale? Te has acostumbrado, para decirlo en términos coloquiales, ¿vale? Hay una disminución de la intensidad de la respuesta o de la frecuencia por repetición del estímulo. Es un aprendizaje preasociativo, ¿de acuerdo? Algunos grupos de patología, por ejemplo los esquizofrénicos, presentan menos respuestas de habituación ante respuestas de orientación, o sea, habitúan menos ante respuestas de orientación. Lo contrario de la habituación, pero también es un mecanismo de plasticidad, es la sensibilización, ¿vale? Que es lo contrario, hay un incremento de la respuesta como consecuencia de estímulos repetidos, ¿vale? De carácter aversivo. Luego la modulación refleja, que quiere decir que a veces las respuestas pueden ser alteradas por la presentación de estímulos externos o por procesos psicológicos. Por ejemplo, mi estado emocional previo, si es positivo o negativo, puede modular mi respuesta de parpadeo ante el sobresalto, ¿vale? Puede aumentarla o disminuirla. Basado, digamos, en esa capacidad plástica de la respuesta psicofisiológica, las técnicas de biofeedback se están utilizando mucho y en muchos casos con éxito importante en los tratamientos que tienen como objetivo que el sujeto aprenda a regular su propia respuesta fisiológica. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, básicamente el instrumental consiste en el mismo aparataje que necesitas para el registro, lo que pasa que con un sistema de feedback, es decir, que al sujeto le tienes que dar información de si la respuesta fisiológica que estáis siguiendo va en la dirección que quieres, que deseable o no deseable, ¿no? Según el tratamiento. Por ejemplo, si tuviéramos un señor que se pone taquicárdico con mucha frecuencia y queremos que baje el nivel de frecuencia cardíaca, bueno, pues tendremos un registro de electrocardiograma y cuando la frecuencia cardíaca vaya bajando, pues el señor tendrá un feedback, ¿vale? Será informado de que su tasa cardíaca va bajando. Por ejemplo, también con el sistema nervioso central se están utilizando mucho. Por ejemplo, se entrena a personas, niños y adultos con TDAH, con trastorno de atención deficiente, a incrementar el ritmo alfa de la actividad electroencefalográfica mediante técnicas de biofeedback, ¿vale? Y además con bastante buenos resultados, ¿de acuerdo? Biofeedback consiste en eso, te entrenas a base de aprender a manejar la respuesta, pero claro, para eso el terapeuta te da información de si efectivamente se están produciendo cambios en el sentido deseado o no, ¿vale? Bueno, Cannon ya estableció una de las leyes, ¿no?, de los sistemas fisiológicos, que es la ley de la homeostasis, o sea que todos tendemos a la homeostasis, a la autorregulación, al equilibrio. Y luego la ley de los valores iniciales, que viene a decir que había una relación negativa entre la línea de base y la amplitud de la respuesta. Bueno, eso no siempre se cumple, se cumplen algunas señales, pero no en otras, ¿eh? O sea que esta ley de los valores iniciales no siempre se ha cumplido, ¿vale? Bueno, luego la evaluación psicofisiológica en ámbitos clínicos tiene muchas aplicaciones, como veréis después, y son súper interesantes de leer. Pero es importante que tengáis noción clara de qué es un marcador biológico, ¿vale? Un marcador biológico es cualquier variación funcional o estructural que se asocia a un trastorno y que define a una población psicopatológica, ¿vale? Podrían ser de distintos tipos, episódicos que solo aparecen en las crisis, de vulnerabilidad, que significaría que las personas que tienen ese marcador tienen una especial predisposición a padecer el trastorno X, el que sea, y luego genéticos, ¿vale? Que y otro concepto importante es el de endofenotipo. Los endofenotipos son marcadores genéticos que indican una predisposición a padecer un trastorno que puede detectarse a través de técnicas psicofisiológicas. Por ejemplo, Algunos autores proponen que la mayor presión de sueño REM, es decir, que la latencia del REM se esté disminuida, que haya mayores periodos de sueño REM y que además duren más, podría ser un marcador biológico, sería un endofenotipo para los trastornos afectivos. O sea, que esas personas tienen mayor probabilidad de tener, al final, trastornos de tipo afectivo. También se ha visto que hay algunos, también otros proponen que podría ser un endofenotipo para la vulnerabilidad a desarrollar adicciones. ¿De acuerdo? También la P3 se ha visto como la posibilidad de que pueda ser un marcador, digamos, ¿no? Es decir, una señal psicofisiológica que predice, que ayuda a predecir, que marca la vulnerabilidad a, o la predisposición a desarrollar determinado tipo de psicopatología. ¿Se entiende un poco la idea? Bueno, en fin, esto ya es mucho más sencillo. Y quería un poco remarcaros un poco los usos en el ámbito clínico que se le dan, ¿no? Pues a técnicas de corte psicofisiológico. Por ejemplo, en los tratamientos en las patologías relativas con ansiedad, de la ansiedad, la agorafobia, las fobias, la ansiedad generalizada, etcétera, se ha visto que hay mayor reactividad psicofisiológica y menor capacidad de habituación, ¿no? a las respuestas de orientación. Algunos tipos de pacientes fóbicos se pueden mejorar de los tratamientos dependiendo del tipo de respuesta psicofisiológica que tengan. Luego la actividad del eje, la actividad bioeléctrica del cerebro, también se ha visto que una mayor activación del hemisferio derecho guarda relación con trastornos más de carácter emocional, ansioso, ansiedad generalizada, ansiedad flotante, etcétera, crisis de pánico. En cambio, una activación en el hemisferio izquierdo guarda relación, claro, ¿dónde está el lenguaje? Básicamente lateralizado en el izquierdo. Cuando el izquierdo se activa mucho, ¿qué produce? Ideas repetitivas, obsesivas, dale que te pego, preocupaciones, rumiaciones, ¿de acuerdo? A ver, tiene toda la lógica anatómica, si os fijáis, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya la relajación como técnica de intervención, os hacen un apunte, simplemente sabéis que las técnicas de relajación es una de las técnicas que se utiliza muchas veces de manera específica y otras veces un poco de comodín, ¿eh? Pero bueno. Luego en la depresión, sobre todo hay algunas variables psicofisiológicas, el tema del REM y la disminución de la actividad electrodérmica y el aumento de la frecuencia cardíaca, que parece que son las variables psicofisiológicas de mayor relevancia. Y luego en los esquizofrénicos, estas tres señales, ¿vale? El incremento de los movimientos oculares, ya os contaré una cosa de los movimientos oculares y los esquizofrénicos relacionados con las teorías del caos. No sé. Bueno, os lo contaré que ahora no os da tiempo. Los movimientos oculares, la P300, o sea, una disminución de la amplitud de la P3, ¿vale? De la P300, y la actividad electrodérmica. Estas tres variables psicofisiológicas parece que son los principales marcadores en la esquizofrenia, ¿de acuerdo? De todas las que hay, estas parece que están más específicamente afectadas, ¿vale? Y luego una reducción también de la P3 y un control disminuido en la respuesta electrodérmica y de los movimientos antisacáricos. Movimiento antisacárico es que no vayas detrás de un objeto que se mueve con la mirada, sino que vayas justo en sentido contrario a posta. Es decir, las tres variables estas en el fondo, cuando están disminuidas en personas que tienen tendencias de personalidad antisocial y tendencias a las adicciones, en realidad lo que te están diciendo es que tienen un problema de control inhibitorio. Por eso consumen, ¿de acuerdo? Por eso tienen mayor predisposición a los consumos, ¿vale? Por esos problemas de control inhibitorio, ¿vale? Bueno, entonces terminar el tema, yo creo que es súper interesante. Vamos, a mí es un tema que me gusta mucho porque, en fin. Y si hay alguna duda, pues lo comentamos, ¿vale? Pondré en el foro, Kenny, la pregunta esa que has hecho, lo buscaré y lo contestaré, ¿vale? Y el miércoles que viene es festivo, es el día de la Constitución, entonces nos veremos el día 13, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa, pues ya sabéis, estoy en el foro o en el correo electrónico, ¿vale? Venga, un saludo a todos y que paséis muy buenos días. Hasta luego. Gracias.